RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Distintas reacciones se siguen conociendo en el ámbito nacional, también regional, frente a las decisiones del gobierno nacional y la FARC, cuando ya estamos prácticamente a un paso y cuando posiblemente para el mes de octubre se lleve a cabo el plebiscito. Mientras tanto, se conocen denuncias de líderes comunales, de líderes campesinos y defensores de los derechos humanos, que mientras se habla de un proceso de paz, muchos de ellos han sido víctimas de amenazas de muerte. Algunos deciden no denunciar ante las autoridades competentes y otros toman como opción abandonar la zona del Catatumbo, abandonar directamente la región, al argumentar que no existen suficientes garantías en materia de seguridad. Y a propósito del Catatumbo, a esta hora se reúne el secretario de Gobierno del departamento, el doctor Yebrahil Adá, con la comunidad indígena Barí. Recordemos que ellos han expresado que no están de acuerdo que se dé una zona para la FARC, zona rural del municipio de Tibú, al considerar que de inmediato estaría afectando la movilización de las comunidades indígenas. Según el secretario de Gobierno, ya se está llegando a un acuerdo con el objetivo de evitar serios inconvenientes en el tema del posconflicto. Y en otras noticias importantes, ya está todo listo para la fiesta del libro en la ciudad de Cúcuta, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, del 29 de agosto al 3 de septiembre, al igual que el evento de cuenteros organizado por la Secretaría de Cultura del departamento. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
La DIAN, a través de una resolución, manifestó que los maneros y cajoneros, quienes cambian bolívares a pesos y viceversa de forma ambulante, tienen un plazo de 2 meses para salir de la informalidad y ubicarse en un local comercial. Diversas opiniones se conocen en la región frente al acercamiento entre el gobierno nacional y las FARC. Gestión del riesgo de la ciudad de Cúcuta espera que no se invadan terrenos de alto riesgo ante eventual llegada del fenómeno de la Niña. Fondo Complementario de Garantías busca apoyo a proyectos productivos en el Catatumbo. Movimiento de Víctimas de Norte de Santander celebra anuncios de la firma de acuerdo de paz desde La Habana. En un fallo de primera instancia, la Procuraduría Regional de Norte de Santander resolvió sancionar a Luis Fernando Páez por presuntas irregularidades cuando fue director del Centro de Rehabilitación. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Y hoy hablaron los defensores de los derechos humanos argumentando las dificultades que se presentan, no solo en la zona del Catatumbo, sino también en Cúcuta y su área metropolitana, al punto que ellos decidieron traer asesores internacionales, una caravana de juristas para brindar la información, la asesoría pertinente a quienes han sido víctimas de la violencia y quienes en estos momentos reciben amenazas por parte de grupos armados.
Pues oiga Lucía, en la ciudad de Cúcuta se realizó una visita por parte de una delegación de abogados internacionales, con el fin de realizar un acompañamiento a los defensores de derechos humanos y líderes comunales en Norte de Santander, quienes han denunciado amenazas en su contra. Este equipo ha realizado un informe de la difícil situación social que se vive y a la cual están expuestos estos líderes comunales. Este informe será expuesto a sus respectivos países con el fin de brindar un apoyo jurídico en temas de seguridad a estas personas. Esto lo manifestó y así lo expresó Julia Cortés, quien es directora de la Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez.
Los objetivos de la Caravana Internacional de Juristas parten de, es la esencia, su solidaridad, su respaldo a la labor que hacemos los defensores y defensoras de derechos humanos en este país, de manera diferenciada y muy especial, abogados y abogadas defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Sin embargo, digamos, y por las realidades, por las problemáticas, por las graves violaciones de derechos humanos que se vive en Colombia, ellos han iniciado, digamos, desde el 2008, verificaciones, seguimiento, no solamente a los ataques y amenazas que ya son muy graves a los que trabajamos en la defensa de derechos humanos, sino también al tema de independencia judicial, acceso a la justicia por parte de las víctimas. Han hecho, digamos, un monitoreo a algunas políticas de manera especial, en este caso, como lo decía una de las ponentes, a la ley 1448. Pero para el 2016, y de manera muy específica, la caravana ingresa, digamos, un objetivo más, un tema más, que es el tema de la paz en Colombia, el impacto, los retos, lo que esto, digamos, va a implicar de manera también muy especial a la defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? ¿Cómo está sumada la sociedad en general? ¿Qué está haciendo el Estado colombiano para garantizar realmente que estos acuerdos sean sostenibles, sean ciertos? Porque no es más allá, y lo que se ha visto y lo que ellos ven con preocupación, lo decían, hemos venido en otras ocasiones y los avances en derechos humanos no hay, y si hay son muy pocos.
Olga Lucía, es Julia Figueroa Cortés, directora de la Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez, quien agregó que se ha presentado en los últimos años más de 50 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes comunales en el departamento, lo cual permitió que esta caravana centrara su atención a la difícil situación social que vive Norte de Santander.
Y muchos de ellos temen que empeore el panorama en materia de seguridad, especialmente en la zona del Catatumbo, después de conocerse ya el fuerte acercamiento entre el Gobierno Nacional y la FARC. Temas que se lograron destrabar en los últimos días, como es el caso de que se acuerda con la FARC que no habrá amnistía previa a la dejación de armas, y en donde también se habla que se crearía una circunscripción especial en el Senado, y se acordó también la secuencia que define el día de inicio del cese al fuego y desarme. Recordemos que en el municipio de Tibú, en zona rural de esta localidad, Caño Indio, donde se tiene previsto ya la concentración de la FARC. Y a propósito, se ha conocido también un encuentro a esta hora por parte del secretario de Gobierno, que más adelante conoceremos detalles de la reunión que se lleva a cabo con la comunidad indígena Barí, quienes han indicado en varias oportunidades que no están de acuerdo porque sería precisamente afectar la movilización de los indígenas. Escuchemos qué dice el secretario de Gobierno del departamento, Yebrail Haddad.
Un saludo precisamente acá desde las instalaciones del seminario diocesano en Tibú. Estamos acompañando esta reunión de las autoridades tradicionales del pueblo Motilón Barí. Ellos vienen discutiendo internamente varios asuntos, están discutiendo cuáles son las posturas que ellos deben adoptar de cara al posacuerdo, los temas y las propuestas en relación con el medio ambiente, en relación con las infraestructuras, con el tema de los cultivos ilícitos. Entonces, la dinámica hasta el momento ha sido escuchar a cada una de las autoridades. Igualmente, los representantes de Naciones Unidas les explicaron que la zona veredal de normalización no está incluida en el territorio ancestral. Y pues al parecer, digamos, eso de momento ha quedado claro para ellos.
Es decir, en esos momentos ellos sí han decidido de pronto cambiar de posición, o al contrario, han sido muy radicales al considerar que en varias oportunidades el Gobierno Nacional no les ha brindado la atención frente a las peticiones y solicitudes que ellos han realizado en varias oportunidades.
Olga Lucía, ellos han venido haciendo con metodología de GIZ unas mesas de trabajo por temática. Están presentando las conclusiones. Se trata más de unas propuestas de al futuro. Ellos tienen una actitud, por supuesto, conciliatoria. Quieren que el gobierno nacional los escuche y tienen unas propuestas en los temas que acabé de señalar. Entonces, no hay, digamos, ninguna postura que yo pueda percibir beligerante, sino más bien unas posturas de colaboración y de reivindicación de sus derechos.
Es el secretario de Gobierno del departamento, el doctor Yebrail Adá, quien ha señalado que en ese momento no se presenta ningún inconveniente con la comunidad indígena Barí, ubicada en la zona del Catatumbo, quien se reúne a esta hora con representantes del gobierno departamental y precisamente se logra despejar muchas de las dudas de los habitantes del Catatumbo, lo que tiene que ver con el proceso de paz, el proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de la FARC, el cual se hará en un programa especial diseñado en la mesa de negociación y ejecutado por la Agencia para la Reincorporación. Uno de los puntos más difíciles fue el de la amnistía, particularmente en el momento en el que se iba a presentar a consideración del Congreso. Las FARC pedían que se hiciera anticipadamente para ellos, es decir, agilizar el proceso de desmovilización y desarme, pero finalmente aceptaron que esa ley se presentara dentro de todo el paquete que en materia de paz se pondrá a consideración del Legislativo.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 40 minutos, y la excandidata a la gobernación del departamento, la doctora Judí, ha realizado fuertes acusaciones, indicando que ha conocido por terceros que ha sido víctima de amenazas, que se encuentra en esos momentos prácticamente en manos de grupos armados quienes podrían atentar contra ella. ¿Qué dijo exactamente la doctora Judí Elibardo?
Olga Lucía, la abogada defensora de derechos humanos y excandidata a la gobernación de Norte de Santander, Judith Maldonado Mujica, realizó en las últimas horas una grave denuncia, pues señala que conoció hace un par de días que se está organizando un plan para asesinarla. Esto dijo a los micrófonos de RCN Radio.
Nosotros recibimos la información de dos fuentes muy creíbles el sábado 13 de agosto. Sin embargo, a pesar de que fue ese día que conocimos los hechos, nos refieren de que la información se produce más o menos unos 5 días antes. Por protección de la fuente directa, o sea, del testigo presencial, pues él ha preferido que no digamos el nombre, pero las circunstancias que sí les podemos compartir es que él escucha una conversación de sectores militares y asociados a toda esta criminalidad del departamento en una de las haciendas de Puerto Santander, donde se está resolviendo y finiquitando los planes para asesinarme. Por supuesto, muchas de las consideraciones que él escucha ahí se refieren a mi trabajo como defensora de derechos humanos, pero también para un riesgo, para algunos intereses que hay acá en el control político de la región. Han dicho, vamos a hacer un plan que sea efectivo, que sea limpio y que no comprometa las estructuras, digamos, de crimen típicas que ellos manejan. Y lo que acordaron es, según las versiones de quien escuchó esta conversación, es de la contratación de 2 francotiradores para que la operación sea limpia y contundente.
Pues Olga Lucía, grave denuncia la que hace la excandidata a la gobernación de Norte de Santander, Judith Maldonado, quien además afirmó que no cuenta con un esquema de seguridad y señaló que las amenazas han incrementado en las últimas semanas.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 43 minutos, y todo está listo para la fiesta del libro que se realizará a partir del próximo 29 de agosto hasta el septiembre 3 en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, donde se tiene previsto el desarrollo de 200 actividades, eventos que van dirigidos para niños, adolescentes y adultos, y en donde los docentes tendrán la oportunidad de llevar a los estudiantes a las distintas actividades que se van a realizar en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, actividades completamente gratis. Así lo confirma Julio García Herreros, quien es el director de la biblioteca.
Bueno, muy contentos con esa oferta que le vamos a presentar a la comunidad cucuteña a partir del próximo lunes, con más de 200 actividades, con más de 80 invitados que van a visitar la ciudad de Cúcuta y con una oferta en diferentes líneas de pensamiento y de la creación desde la franja infantil, la franja cinematográfica, la franja musical y una franja de literatura nacional en la que vienen grandes autores, la franja de poesía, la franja de autores regionales, la franja de memoria histórica, la franja de biodiversidad a través del Instituto Humboldt, que vamos a tener todas las mañanas y todas las tardes actividades con el Instituto Humboldt. Hay una fiesta del libro que viene densa, que viene muy con mucho contenido y que esperamos sea del agrado de toda la comunidad.
Usted habla de aproximadamente 200 actividades en donde puede ir población adulta, niños, jóvenes a distintos eventos.
Sí, las actividades se cumplen en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, antiguo Hospital San Juan de Dios, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días.
Bueno, es Julio García Herreros quien está al frente de esta gran fiesta del libro en la ciudad de Cúcuta, prevista a partir del próximo 29 de agosto hasta el 3 de septiembre en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. También en horas de la noche usted podrá disfrutar de poesía, boleros, a partir de las 7 de la noche, eventos totalmente gratis, en donde también estarán periodistas reconocidos de talla nacional e internacional, escritores, y usted podrá disfrutar de las distintas obras literarias. Van a conocer los autores de libros importantes y el porqué de estos escritos y también la proyección que se ha dado a nivel Colombia y en otras regiones de Centroamérica y tanto de Europa.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 46 minutos. Y el programa del adulto mayor en estos momentos ha decidido cambiar la modalidad para evitar inconvenientes. Recordemos que hace 2 meses se presentaron protestas en el momento que se buscaba precisamente la afiliación, que el abuelito fuera directamente al puesto de inscripción, en vista de que se presentaron infortunadamente varios sabotajes y en donde muchos decidieron utilizar el nombre de personas que ya habían fallecido. Ahora es con la huella dactilar. ¿En qué consiste ese procedimiento, Elibardo?
Pues Olga Lucía, Telésforo Blanco, quien es secretario de Bienestar Social de la ciudad de Cúcuta, expresó a RCN Radio que gracias a un programa de verificación dactilar que implementó la administración, se logró conseguir la ampliación del cupo para los programas de atención al adulto mayor en la ciudad, el cual beneficiará a 1,000 adultos más, quienes empezarán a recibir el subsidio en los próximos meses. Además, realizó una grave denuncia, pues afirma que por medio de este estudio se descubrió que muchos de esos ancianos los estaban suplantando y desde hace un par de años terceros estaban quedando con esos dineros.
En el mes de julio desarrollamos un programa de validación de huellas. Nos criticaron mucho, pero hicimos el esfuerzo, se hizo la tarea y logramos, por ejemplo, ganarnos 1,000 cupos más para 1,000 nuevos adultos mayores que tendrán el subsidio a partir del mes de noviembre. Eso se logró porque ese proceso nos permitió encontrar que sí habían personas detrás de los adultos mayores suplantando y que desde el año 2013 y 2014 le están quitando la plata. Encontramos de que muchos adultos mayores los traen de los municipios, sus mismos familiares les cobraban aquí en la ciudad y ellos por allá sin recibir un peso. Encontramos más o menos unos 300 adultos mayores en San Antonio y Ureña que residen allá, que tienen doble nacionalidad, doble cédula, y reclamaban en Venezuela y reclamaban en Cúcuta. Ya hemos logrado también recuperar esos cupos porque es cobertura que le pertenece a la ciudad de Cúcuta.
Porque Lucía, además, el secretario de Bienestar Social de Cúcuta, Telésforo Blanco, señaló que espera beneficiar a más personas de la tercera edad con esos subsidios que el gobierno nacional destinará al departamento.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 49 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de una resolución, manifestó que los maneros y cajoneros, quienes cambian bolívares a pesos y viceversa de forma ambulante, tienen un plazo de 2 meses para salir de la informalidad y ubicarse en un local comercial. Directivos de la DIAN manifestaron a RCN Radio que se busca realizar mayor control con el objetivo de evitar lavado de activos e inestabilidad económica en la zona de frontera. Esta nueva norma de inmediato originó rechazo en los cambistas de moneda venezolana. Carlos Rojas, quien se ubica cerca al puente internacional Simón Bolívar desde hace 20 años, cambiando bolívares, dijo a RCN Radio: "La verdad no tengo dinero para el pago de un arriendo y menos voy a arriesgar capital en un local cuando nunca se conoce a ciencia cierta el valor de la moneda venezolana que vive en una inestabilidad total". Según Asocambio, cerca de 300 operadores legales registrados en la DIAN, aproximadamente 50 corresponden a maneros y cajoneros, quienes se ubican en las calles de la zona fronteriza. Fernando González, presidente de Asocambios, destacó que en este aspecto la asociación había recomendado dejar trabajar a aquellos profesionales de las calles que ya tenían su registro legal, especialmente los pequeños. Va a ser más rentable y menos desgastante trabajar desde la informalidad. Nosotros pedíamos que se hiciera cumplir la reglamentación que existía, pero ahora lo que se hizo fue aumentar las exigencias. RCN Noticias. En las próximas horas es esperado en la ciudad de Cúcuta el ministro del posconflicto Rafael Pardo para adelantar una serie de conversatorios frente a los alcances de los acuerdos de paz que se manejan en La Habana entre el gobierno nacional y la delegación de las FARC. En este evento participarán importantes sectores económicos del departamento y además se adelantarán trabajos en lo que respecta a las visitas a las zonas de referencia como de vital importancia para el posconflicto y avanzar en temas de inversión y demás. Así lo señaló Jorge Dávila Luna, director territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Norte de Santander. David Luna, director territorial del IGAC, además agregó que la entidad estará prestando sus servicios en la unidad móvil en diferentes sectores de la ciudad y en municipios del departamento para que las personas que se acerquen puedan ser escuchadas y atendidas sus quejas y peticiones.
Más hechos, más información. RCN Radio. RCN Deportes.
12:51 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El día anterior, el cuadro Cúcuta Deportivo, a través de sus directivos, ha dado a conocer un comunicado en donde señala que en estos momentos no hay ningún inconveniente en la parte interna del grupo. Específicamente, han dicho los directivos que el equipo es una familia muy feliz, que los jugadores se encuentran en perfectas condiciones, que no hay actos de indisciplina. Igualmente que la relación entre el cuerpo técnico y el grupo de integrantes del equipo es extraordinaria, que no se les debe un solo peso y que esperan que muy pronto esta mala racha de resultados se supere para poder afianzarse entre los 8 primeros del campeonato. Esto igualmente lo que permite es entregar un diagnóstico muy claro que ratifica lo que hemos venido señalando, en el sentido de que si todo anda tan bien internamente en el Cúcuta Deportivo, la razón del bajo rendimiento en el grupo de jugadores tiene que ver con no haberse contratado los refuerzos necesarios para poder tener un mejor equipo en la segunda vuelta del campeonato. Recordemos que en la primera vuelta, el conjunto dirigido por Prince logró terminar sacando unos buenos resultados, pero el propio entrenador señaló que necesitaba de algunos refuerzos porque no tenía realmente suplentes importantes. Sin embargo, los jugadores que llegaron, a excepción de Palizzi, que actúa en una posición en la cual hay muchos jugadores en Colombia, y Juan Carlos Pereira, un muchacho con una buena proyección que llegó del cuadro Deportivo Independiente Medellín, el resto de jugadores son jugadores de proyección, jugadores que están apenas formándose y realmente el equipo no trajo los verdaderos refuerzos para obtener una buena campaña. El Cúcuta se prepara seguramente con algunos cambios para enfrentar el próximo domingo al Atlético Fútbol Club. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 12:55. La Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, capacitó a los 34 administradores de los puntos Vive Digital instalados en el departamento. El objetivo, que este tipo de tecnología aporte al desarrollo de cada uno de los norte santandereanos. Así lo confirma Marina Lozano Ropero, quien es la secretaria de las TIC en la región.
Se firmó un convenio con el Ministerio a través de FONADE para la administración de puntos Vive Digital tradicionales y plus colocados en los diferentes en las diferentes instituciones de, en los municipios del Departamento Norte de Santander. Y en este convenio tenemos bajo nuestra responsabilidad que esta tecnología que ha sido donada a través del Ministerio y en esa misión que tiene nuestro ministro, el doctor David Luna, y también nuestro presidente Santos en apropiar a los colombianos y en este caso a los norte santandereanos en el uso de las tecnologías de la información, pues estos puntos han sido de relevancia e importancia y de importancia para esta apropiación en el departamento norte de Santander. Cada uno de estos puntos tiene un administrador. Ha sido un gran esfuerzo un trabajo conjunto desde la Gobernación de Norte de Santander, pero también a través de las alcaldías y de las diferentes instituciones educativas, trabajando de la mano con los rectores y con algunos alcaldes que nos han apoyado esta iniciativa que viene del Gobierno Nacional.
Es Marina Lozano Ropero, quien es la secretaria de las TIC en Norte de Santander. También ella exalta que el acceso a esos puntos vive digital es libre para todas las personas que requieran hacer uso de la Internet o necesiten participar en cursos que estén habilitados en cada zona. La utilización de esos lugares tiene un costo muy mínimo, rubro que es destinado para el mantenimiento y gasto de servicios que arrojan mensualmente los puntos.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día 57 minutos y desde hace varios días hemos escuchado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, al igual que representantes de la Cancillería y de Migración Colombia, la instalación de venezolanos en zonas de alto riesgo, no solamente en Cúcuta, sino en otros puntos del departamento, en diferentes regiones, también del país. ¿Qué dice el representante de la Oficina de Gestión del Riesgo en la ciudad de Cúcuta, Eliobardo?
Olga Lucía, ante la posible invasión de personas provenientes de territorio venezolano a terrenos y propiedades privadas de la ciudad de Cúcuta, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Félix Muñoz, señaló a RCN Radio que de presentarse la situación provocaría una emergencia en la ciudad, pues afirma que por lo general estas personas invaden terrenos inestables, lo que ocasionaría emergencias ante la eventual llegada del fenómeno de la Niña al departamento.
Estamos mirando ya, el equipo de gestión de riesgo municipal está mirando los diferentes sectores porque pues es como quien dice, es un rumor, ¿no? Entonces yo no puedo hablar de a ciencia cierta de que eso sea una realidad, pero sí es verdad de que hay muchas personas en Venezuela que se han venido para acá y han pasado a otras ciudades y hay otros que se devuelven normalmente. Entonces decirles que es un riesgo alto de que esas personas invadan en algunos sectores donde están decretados zonas de alto riesgo, para decirles que nosotros tenemos que tomar medidas al respecto, porque si no vamos a tener inconvenientes ahorita que vienen el fenómeno de la Niña, y para más pues es complicado nosotros decirles a ellos que vuelvan para su tierra natal, porque nosotros sabemos que son connacionales también que están acá, pero de la misma manera quiero advertirles que no podemos seguir talando algunas montañas que están siendo invadidas por algunos sectores de la ciudad, algunas personas, y si empiezan a invadir más, pues van a hacer piezas atrás, van a empezar a debilitar las taludes y eso va a generar pues más inconvenientes.
Olga Lucía, es Félix Muñoz, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de la ciudad de Cúcuta.
Y hoy arrancó el primer foro nacional y cuarto municipal intercolegiado de filosofía, donde participan estudiantes de distintos establecimientos educativos en la institución educativa Julio Pérez Ferrero. Precisamente allí se encuentran estudiantes de diferentes cursos, entre ellos el hijo de nuestro gerente Rodrigo Vázquez Valencia, Sebastián Vázquez, y de esta forma se logra destacar el buen papel de los estudiantes, su calidad académica en torno a la filosofía especialmente. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.